De hoy es un día difícil, un día complicado, tenemos una situación adversa.
Emergencia nacional por la oleada de incendios en España. Preocupan especialmente los de la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila. El gobierno ha pedido ayuda a Europa. El presidente del gobierno califica la situación de dramática.
Canal Extremadura Radio. Hora punta. Pedro Fernández.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, son las dos. Es la primera vez que se activa la situación operativa 3 por incendios en nuestro país y eso supone que el gobierno asume directamente el mando de esta emergencia nacional. Los tres fuegos de la Comunidad de Madrid ya se han unido en un solo frente, han obligado de momento a desalojar a más de 10.000 personas, hay otras 6.000 confinadas y numerosas viviendas afectadas.
Que es el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid. Con la mala suerte, el infortunio de que se han unido... y se han multiplicado tres incendios, uno ha llamado al otro. O sea, ahora tenemos unas horas complicadísimas.
Pero también preocupa el incendio de la provincia de Ávila, que amenaza a cuatro municipios. La situación en todos los casos es complicada por el fuerte viento que hace que el fuego avance con más rapidez.
Extremadura de momento se libra de los grandes incendios. Eso sí, la comunidad ha puesto a disposición de la Unidad Militar de Emergencia medios personales, dos aviones anfibios y un equipo de maquinaria pesada.
Los equipos están en estos momentos preparados para el despliegue y el posicionamiento donde se marque en ese término municipal de San Martín de Valdeiglesias.
En Extremadura el riesgo de incendios es hoy extremo en más de la mitad de la comunidad, sobre todo en la provincia cacereña. El calor nos da una tregua. Las temperaturas máximas no van a superar los 33 grados, pero a partir del domingo vuelven a subir y la próxima semana volveremos a los 40.
El calor que está afectando también a cultivos como el tomate, ya ha comenzado la recolección, las primeras industrias han abierto, pero la campaña se generaliza ya a partir del lunes.
Y se esperan mermas de hasta el 30% en la producción. Preocupan también los bajos precios y la prohibición de los fitosanitarios más eficaces para acabar con las plagas.
Entonces, bueno, pues con una situación preocupante, ¿no?, del cultivo.
Nuevo fin de semana con los precios de los combustibles disparados. Los carburantes encadenan tres semanas de encarecimiento. Hoy, por ejemplo, para que se hagan una idea, el precio medio del gasóleo es 1,79, la gasolina 1,71, y eso quiere decir que llenar el depósito nos cuesta entre 9 y 14 euros más que hace un año.
Esto va subiendo y seguirá. Nos están obligando a utilizar coches eléctricos que no valen para nada.
Tendremos que seguir, mientras tanto no vamos a dejar de utilizar los coches.
Bueno, pues con los precios de los combustibles por las nubes, este fin de semana muchos empiezan sus vacaciones y otros regresan a casa. Nos vamos a interesar por la situación en las carreteras extremeñas. Marta Miguel, de GT, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Situación muy tranquila a esta hora en las carreteras extremeñas. Afortunadamente se circula con total normalidad, despejadas las principales arterias, así como las vías secundarias, eso sí, precaución, ya que podrían aumentar los desplazamientos durante la jornada.
También les hablaremos de la detención cerca de Villanueva de la Serena de un preso fugado de una cárcel de Tarragona. Acumulaba, ojo, 150 detenciones. Sobre él pesaban 12 requisitorias judiciales por delitos de agresión sexual, violencia de género o robo con violencia.
Este preso se ocultaba en una vivienda situada en una finca agrícola de Villanueva de la Serena, protegido por su familia. Durante su arresto, el hombre opuso fuerte resistencia y causó lesiones leves a uno de los agentes.
En crónica política, la próxima semana se van a aprobar los presupuestos de la comunidad. Ya sabemos que las enmiendas parciales de PP y Vox han quedado aprobadas en la Comisión de Hacienda. Se van a incorporar al dictamen que se lleva a pleno. Las de PSOE y Unidas por Extremadura quedan vivas, es decir, volverán a ser votadas la próxima semana.
Además, el Pleno del Constitucional desestima el recurso de inconstitucionalidad promovido por la Junta de Extremadura contra la ley de amnistía en Cataluña. El fallo señala que nuestra Carta Magna no prohíbe amnistiar, que no fue una decisión arbitraria porque la finalidad era reducir las tensiones sociales y políticas que había generado el procés.
El deporte llegará a las 2:30. ¿Con qué contenidos hoy? Iván Herrero, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Con la resaca de la vorágine de la llegada de Pedro Porro a Don Benito, el homenaje que recibió ayer por parte de su municipio, hay imágenes muy destacadas, por ejemplo, esa relación con su abuelo o la visita al entrenamiento del Don Benito. Hoy nos vamos a centrar en eso porque hay un abrazo muy especial entre Pedro Porro y César Llera, el guardameta del Don Benito, con el que coincidió la selección extremeña cadete. También vamos a hablar hoy de atletismo, gran inicio extremeño en el Campeonato de España. Jorge Hernández se ha metido en semifinales del 100, también se ha clasificado en este caso para la final del 400 David García Zurita.
Contamos noticias hasta las 2:30 en Hora Punta en la Radio Pública Extremeña con Víctor Sánchez hoy en la técnica y Estefanía Verdejo en la producción. Se complica la situación de los incendios forestales en Madrid. El de Villar del Prado y San Martín, fuera de control, se han juntado en un solo frente. Se ha ordenado la evacuación de 3 municipios más, todo a pesar de los esfuerzos de los efectivos, que también tienen como reto evitar que confluyan con el de Burgondo en Ávila. Una lucha sin cuartel a la que se van a sumar medios aéreos procedentes de Italia y de Grecia, porque se ha activado el mecanismo europeo. Hay que recordar que siguen evacuados en torno a 11.500 vecinos. Juan Pérez, ¿cuál es la última hora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Pues el fuerte viento y las altas temperaturas están siendo los grandes enemigos durante toda la jornada, los que han impedido el control de unos incendios fusionados ya en uno en la Comunidad de Madrid, con un virulento avance en su frente que ha obligado a ordenar nuevas evacuaciones, esta vez en los municipios de Navas del Rey, Chapinería y Colmenar de Arroyo, aunque no se descartan que puedan ser muchos más durante las próximas horas, según el delegado del Gobierno en la comunidad madrileña, Francisco Martín.
Tenemos que seguir muy atentos porque en las próximas horas, con las condiciones meteorológicas que tenemos, unas previsiones del viento importantes, con hasta rachas de 60 kilómetros por hora previstas, pues es posible que haya carreras de este incendio que continúen evolucionando y por lo tanto vamos a estar muy atentos porque es posible que haya que hacer nuevas evacuaciones en otros municipios importantes de nuestra región.
En el sur madrileño, por tanto, se superan ya los 10.000 evacuados, a los que se suman otros 1.500 por el incendio en Burgondo, en Ávila, donde también se mantiene el confinamiento del Tiemblo, y Navaluenga. Es el otro gran foco en el que se trabaja para evitar que se junte, que se fusione con el de Madrid, explicaba el ministro del Interior, Grande Marlaska, aunque sin descartar ningún escenario.
En caso de que se complicara con una confluencia, también tenemos ya la previsión de todos los medios necesarios y precisos para rápidamente adaptar lo que es la metodología a la situación.
Se mantiene, por tanto, la emergencia nacional con más de 2.000 efectivos desplegados entre medios nacionales y regionales, un dispositivo al que se sumarán medios aéreos de Italia y Grecia tras activarse el mecanismo europeo.
Y hemos acertado 2 focas de Grecia y 2 de Italia. Por otro lado, también desde el MITER, desde el Ministerio de Transición Ecológica, hemos activado 6 focas para atacar desde el punto de vista aéreo estos incendios.
De momento, estos incendios han arrasado ya 6.000 hectáreas en Madrid y el de Burgondo más de 3.000.
Aunque el Gobierno asume el mando por esta situación de emergencia nacional, evidentemente, Juan, los presidentes autonómicos también están muy pendientes de la evolución de los incendios desde sus respectivos CECOPIs.
Sí, aseguran además que la colaboración con los medios del Estado está siendo buena y que la prioridad ahora es salvar vidas y atender a los evacuados que precisen más atención, como pueden ser las personas mayores o con discapacidad, explicaban Isabel Díaz Ayuso y Alfonso Fernández Mañueco.
Las personas que están en residencias de mayores o en residencias con discapacidad a otras por toda la comunidad, las personas que necesitan cualquier atención sanitaria a distintos hospitales de la comunidad.
Hay un riesgo importantísimo para decenas de miles de personas, y esa es una de las circunstancias que obliga a la elevación de este nivel 3.
Bueno, pues ayudas de Italia, de Grecia y de Extremadura, que nuestra comunidad ha puesto a disposición del Operativo Nacional medios terrestres y maquinaria pesada para combatir esos terribles incendios en Madrid y en Ávila. Los recursos permanecen preparados, Jorge Solís, para salir en cuanto lo requiera el mando de la emergencia. Cuéntanos.
El operativo extremeño está formado por 2 unidades de bomberos forestales, un agente del medio natural, un coordinador de zona, 2 aviones anfibios y maquinaria pesada. Todos los recursos van a actuar bajo la coordinación del mando operativo integrado. El secretario general de Interior, Emergencias y Protección Civil de la Junta es Fernando Manzano.
Quien está al mando de esa dirección de emergencias es el teniente general, jefe de la unidad militar de emergencia. En el momento que nos soliciten ya la activación, los equipos están en estos momentos preparados para el despliegue y el posicionamiento donde se marque en ese término municipal de San Martín de Valdeiglesias.
En nuestra región, según el mapa del Infoex, el riesgo de incendios va a seguir siendo muy alto durante las próximas horas. La provincia de Cáceres concentra las zonas de mayor riesgo, especialmente en el norte y en el este, donde predominan los niveles de peligro extremo. En la provincia de Badajoz, el riesgo también es muy alto, aunque de forma más localizada. La situación va a mejorar progresivamente durante el fin de semana, con una reducción generalizada del peligro a partir del sábado y, sobre todo, del domingo.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura patrocina este espacio.
Sin embargo, hay que estar alerta porque el calor extremo va a volver la próxima semana a la región. De momento, hoy una bajada notable de las temperaturas. David López Rey, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Comenzamos esta segunda mitad de la jornada del viernes con un brusco descenso de las temperaturas. Apenas llegamos a los 30 grados en Badajoz, los 29 en Coria y en Plasencia, 28 en Mérida, 27 en Cáceres. Y es que la bajada será entre 6 y 8 grados menos que la jornada de ayer. Será difícil rebasar los 33-34 grados, si acaso en las comarcas más orientales, mientras que en el resto de las regiones quedamos con esos registros claramente por debajo de esos valores. Todo ello con una tarde marcada por los grandes ratos de sol, aunque pueda aparecer algo de nubosidad de tipo bajo por el oeste de la provincia de Cáceres. El viento soplará de componente oeste, cogiendo fuerza al atardecer.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura ha patrocinado este espacio.
El calor, sobre todo de la primera quincena de julio, de finales de junio, que está teniendo efectos en la campaña del tomate, que ya se generaliza. Hablamos de la recolección, las primeras industrias ya han abierto, la mayor parte lo harán a partir del próximo lunes. El sector teme pérdidas, mermas de entre el 15 y el 25% en las medianas y tardías por las altas temperaturas. La previsión la tiene Juan Carlos Blasco.
Las fábricas de tomate van sumándose a esta campaña que va a durar 2 meses. El miembro de la Mesa del Tomate en Extremadura, Juan Francisco Blanco, explica que las variedades tempranas están dando los rendimientos previstos de 92.000 kilos por hectárea, pero no ocurrirá lo mismo con el tomate mediano y tardío, por culpa del calor. No se cumplirá lo contratado.
El mediano, pues pensamos que puede haber una merma, que ahora es precipitado decirlo, ¿no? Pero bueno, pues entre un 15% aproximadamente, y el tardío entre un 20 y un 25%, ¿no? Eso es a priori lo que pensamos que puede ocurrir. Lo que sí sabemos es que no vamos a cumplir los contratos.
A esta situación se añade la falta de materias activas para luchar contra plagas y enfermedades. Los agricultores se ven obligados a repetir tratamientos y a recurrir a alternativas más caras. Pese a ello, nuestra región tiene una de las agriculturas del tomate más tecnificadas de toda Europa, lo que ayuda a sostener la producción y a limitar los daños causados por esas altas temperaturas. De nuevo, Juan Francisco Blanco.
Tiene su riego por goteo, tiene sus programadores, tiene sus filtros. En eso estamos bastante avanzados. Por eso hemos conseguido algunos años los 100.000 kilos y 110.000 kilos, porque estamos muy avanzados tecnológicamente en el manejo del agua.
Esta campaña en nuestra comunidad se cosecharán unos 2 millones de toneladas de tomate en las 22.000 hectáreas sembradas.
Bueno, pues del tomate a la miel, porque la Unión reclama a la Junta ayudas de casi 8 millones de euros para los apicultores extremeños, sobre todo para quienes llevan sus colmenas en verano a otras regiones más frescas y que sufren el alza del gasóleo. Este colectivo está excluido de cualquier partida aprobada por el Gobierno central. El secretario técnico de la Unión detalla que cada apicultor trashumante debería percibir 16 euros por colmena, 10 por colmena al profesional estante y que posee al menos 50 apiarios.
Queremos ayudar a los que realmente se dedican a la actividad, a los que generan riqueza, a los que tienen un camión y la transporta, a los que están sufriendo el aumento de coste de producción. Por tanto, entendemos que el estudio, lo de las 50 colmenas, está muy bien traído.
De lo contrario, la Unión se va a manifestar en la segunda quincena de septiembre ante la Consejería de Agricultura en Mérida o la sede del Gobierno regional. También estudia alguna acción de protesta en el Ministerio de Madrid.
Pero la subida de los combustibles al final la sufrimos todos. Simplemente un dato. Llenar un depósito de gasóleo a hoy cuesta 14 euros más que hace un año y uno de gasolina 95, 9 euros más. Una subida que preocupa a las estaciones de servicio y sobre todo a los conductores. El sector lo atribuye a la inestabilidad internacional en zonas claves para el mercado energético. La Asociación de Estaciones de Servicio pide al Gobierno que mantenga las ayudas. Guadalupe Jerez.
El presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Extremadura, Fernando Mena, en una entrevista a nuestro informativo Primera Hora, ha lamentado que los conflictos en el Golfo Pérsico, el Mar Rojo y entre Estados Unidos e Irán afecten al consumidor final con unos precios que son, dice, una barbaridad. Mena agradece la bajada del IVA y del impuesto especial por parte del Gobierno, al que pide mantener las ayudas.
Pero creo que no es el momento. Cuando se decidió mantenerlas, hace un mes la situación era mucho más amable. Los precios no eran los que tenemos ahora.
Lo mismo reclaman los conductores. Algunos se resignan porque tienen que seguir utilizando el coche. Otros consideran abusivo el pago de impuestos si no ven una solución en los coches eléctricos.
Mientras tanto, no vamos a dejar de utilizar los coches.
Puede mantener las ayudas. Primero, la gente que tiene tractores y del campo que más lo necesita, y luego al resto de la gente.
Sí, lo notas, pero sí hay que echar. Es como el comer, tienes que comer, ¿no?
Nos están obligando a utilizar coches eléctricos que no valen para nada. Donde tienes que andar un viaje largo, tienes que ir parando para buscar dónde recarga.
Hay que recordar que el decreto del Gobierno establece que la ayuda será de 15 céntimos por litro este mes, 10 céntimos en agosto y 5 en septiembre, e incluye un mecanismo automático para ampliar las ayudas. Si los precios de la gasolina o el gasóleo aumentan más de un 15%, el descuento podría volver a elevarse hasta los 20 céntimos por litro.
Bueno, pues con los combustibles más caros comienza la gran operación salida de vacaciones en un viernes en el que se prevén miles de desplazamientos por las carreteras extremeñas. La DGT mantiene activo su dispositivo especial de vigilancia en puntos clave como la 66, a la altura de Almendralejo. Desde la DGT insisten en extremar la precaución, respetar los límites de velocidad y evitar las horas centrales del día para viajar. Salimos a la carretera para escucharles a ustedes cómo afrontan el trayecto.
Nos vamos a Matalascañas y venimos de Plasencia.
Vamos a parar a desayunar y vamos a cambiarnos, porque así conducimos los dos y llevamos mejor el viaje.
Vamos a Jerez, al Tío Pepe, al Festival Tío Pepe.
Venimos por la Ruta de la Plata, salimos de Asturias esta mañana como a las 6 o así, y la verdad es que se ha venido bastante, bastante bien.
Hora punta. Las claves de la noticia.
También los presupuestos regionales de este año están próximos a llegar a su destino final, que es la aprobación la semana que viene en el Pleno de la Asamblea. Hoy Comisión de Hacienda, en la que se han aprobado en el dictamen ya en la incorporación de las enmiendas de PP y Vox. Sin embargo, quedan vivas 622, las de la oposición. María Díaz.
Finalmente no serán debatidas las enmiendas presentadas por Vox y el PP. Todas han quedado integradas en el texto de presupuestos, 7 y 29 respectivamente. Escuchamos a Hipólito Pacheco del Partido Popular.
Implícitamente la oposición reconoce que son los mejores. Por un solo dato, son el proyecto de presupuesto que menos enmiendas parciales ha recibido desde que existe la Junta de Extremadura.
Ninguna de las enmiendas presentadas por la oposición ha salido adelante. No confían en que se aprueben, pero apelan a los partidos del Gobierno a que las estudien. Escuchamos a Blanca Martín del PSOE y a José Antonio González Frutos de Unidas por Extremadura.
Las estudien bien, las analicen y que puedan ser aprobadas en el Pleno, bien directamente o a través de transaccionales.
Bueno, pues del balance del debate presupuestario lo podemos resumir con Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como, que ha hecho el Gobierno de coalición.
Así se debatirán la próxima semana en el Pleno 328 enmiendas del Grupo Socialista y 294 de Unidas por Extremadura.
Hablamos de la exclusión financiera. Aumenta cada vez más el número de municipios que no tienen una entidad financiera para realizar esos servicios de manera presencial. Hoy el ministro de Economía, el extremeño Carlos Cuerpo, ha anunciado un contrato con Correos para que se pueda prestar ese servicio financiero de manera gratuita en los pueblos de menos de 500 habitantes. Aquí en Extremadura hay que recordar que en los últimos 15 años han desaparecido más del 43% de las oficinas. Hemos pasado de 1.200 a apenas 670, Elías Denche.
Entre las líneas de actuación aprobadas tras la reunión mantenida entre el ministro de Economía con las patronales bancarias y asociaciones de mayores y de discapacidad, se aprueba el servicio gratuito que permitirá a más de 250.000 personas de municipios de menos de 500 habitantes acceder a Correos. Asimismo, la puesta en marcha de un registro de alias para empresas que se comuniquen con sus clientes a través de SMS y la creación de una brigada antifraudes. Escuchamos a Cuerpo.
Enfrentarnos a los retos que todavía tienen los clientes y los usuarios, en particular cuando hablamos de los usuarios mayores, los usuarios en un ámbito rural o los usuarios con algún tipo de discapacidad.
Recordamos que el Banco Santander ha cerrado sus sucursales en Jerez de los Caballeros y Jaraíz de la Vera.
Y el Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso promovido por la Junta de Extremadura contra la ley de amnistía en Cataluña.
En su fallo señalan que nuestra Carta Magna no prohíbe amnistiar, que el legislador en su día no incurrió en arbitrariedad porque la finalidad de esa amnistía era reducir las tensiones sociales y políticas que había generado el proceso independentista catalán.
Un hombre de 47 años ha resultado herido en Badajoz, en concreto en una pierna, por un disparo. Ocurría en torno a las 8 de la tarde de ayer. El Hospital Perpetuo Socorro avisó a la policía al comprobar que la herida la habría provocado un arma de fuego. Los agentes intentan aclarar ahora qué fue lo que ocurrió. Y la Guardia Civil ha detenido en Casa Tejada y en la provincia de Cáceres a un hombre como presunto autor de un apuñalamiento ocurrido esta madrugada. Pero hay novedades, Consuelo.
La novedad es que han detenido a un segundo hombre en Plasencia esta misma mañana. La Benemérita recibió un aviso alrededor de las 2 de la madrugada por un altercado cerca del Polideportivo Municipal de Casa Tejada. Cuando llegaron, encontraron una persona con heridas por arma blanca que fue trasladada a un centro hospitalario. La investigación continúa abierta.
La Policía Nacional ha detenido también en Cáceres, hombre de 57 años, por delitos de amenazas graves, atentado a la autoridad, desobediencia grave y daños en un vehículo personal. Vieron los agentes cómo llevaba una navaja y un perro de grandes dimensiones que amenazaba e insultaba a una mujer en plena calle. La portavoz policial, Vanessa García, explica qué es lo que ocurrió.
Los policías intervinieron de inmediato, momento en el cual el sospechoso ordenó a su perro de forma directa que atacara a los actuantes, siguiendo el animal las órdenes de este, atacando a ambos policías, infligiéndoles diversas heridas, por las cuales posteriormente tuvieron que ser asistidos en un centro médico.
Y en Villanueva de la Serena, la policía, en colaboración con los Mossos de Escuadra, han detenido a un peligroso delincuente. Se había escapado de la cárcel de Tarragona, la cárcel Mas de Enrique.
Fue la Policía Autonómica Catalana, los Mossos, quienes solicitaron ayuda a la Policía Nacional para localizarlo. Los agentes sospechaban que se podría haber ocultado en la provincia de Badajoz, donde vivirían su madre y su hermano. Finalmente constataron que efectivamente había sido así. Desplegaron un dispositivo policial, identificaron al preso fugado y lo detuvieron en una gasolinera. Este hombre opuso resistencia y llegó a causar lesiones leves a un agente. Tiene un amplio historial delictivo. Ha sido arrestado en 150 ocasiones por delitos como agresión sexual, robo con fuerza, violencia de género, conducción temeraria o amenazas.
2:20, cambiamos de asunto. Seguimos contando noticias en Canal Extremadura Radio. Unidas por Extremadura ha denunciado falta de transparencia de la Junta en relación a los resultados de las pruebas realizadas a los menores migrantes. Tras la petición de la diputada Irene de Miguel en la Asamblea, el SES ha respondido que la determinación de la edad corresponde al Ministerio Fiscal y que el historial clínico de las personas está sujeto a confidencialidad.
La señora Guardiola dijo que el 70% de las pruebas de edad que se estaban haciendo a los menores no acompañados estaban dando como resultado que eran mayores de edad. Esto quiere decir que esos datos que dijo la señora Guardiola son falsos y lo único que hacen es alimentar el relato racista.
5 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas desde que comenzó el mes de julio en España. Son 31 las víctimas mortales por la violencia de género en lo que llevamos de año. Hoy se ha guardado un minuto de silencio en la delegación del Gobierno en Badajoz, también en la subdelegación de Cáceres. La subdelegada achaca ese incremento al periodo vacacional, incluso a los eventos deportivos Guadalupe Jerez.
María Lourdes, María Celestina, Aiche, María y Rosa Caterín son las últimas mujeres asesinadas por su pareja o expareja y la cifra podría llegar a 8 porque se investiga la muerte de 3 mujeres más. Un repunte de asesinatos que suele producirse en verano porque la convivencia aumenta con las vacaciones. También afectan el calor y los eventos deportivos, lo explica la subdelegada del Gobierno Maribel Cortés.
Siempre coincide con el periodo vacacional que hay más víctimas. Aumenta la convivencia y al aumentar la convivencia aumenta la incidencia de estos hechos. Coincide también que hay más incidencia cuando hay eventos deportivos.
Cortés ha recordado que ya son 31 víctimas desde enero y 1.372 desde 2003. Además, ha lamentado que a día de hoy el Ayuntamiento de Badajoz no forme parte del sistema Biogen. Hay que recordar que el teléfono 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista a las 24 horas del día.
Bueno, pues la Junta convoca hoy, gracias a Guadalupe, ayudas a proyectos de sensibilización y prevención de la violencia de género. Perdón, y lo hace dentro del Pacto de Estado. Se financian acciones comunitarias de información, formación y apoyo social. Las medidas se centran en coordinar, sensibilizar, detectar y atender a las víctimas. El crédito asciende a 300.000 euros. Las entidades van a poder solicitar hasta esa cantidad de dinero en un plazo de 7 días hábiles desde que se publique.
No estás sola. Denuncia. Llama al 016. Canal Extremadura Radio.
Les contamos ahora otras noticias de interés, algunas del ámbito educativo.
Lo que la catedrática, por ejemplo, decíamos que la catedrática de Derecho Internacional Privado en la Facultad de Derecho de la UEX, Mercedes Sabido Rodríguez, anuncia su intención de concurrir a las elecciones al rectorado de esta universidad. Están previstas para el último trimestre del año. Sabido propone un proyecto centrado en las personas, menos papeleo, mayor apoyo a la investigación y más transparencia.
La Consejería de Educación publica hoy la adjudicación provisional de los destinos para el profesorado interino y para los funcionarios de carrera que han pedido comisión de servicio. Los aspirantes tienen 4 días para presentar reclamaciones. Los docentes que no obtengan vacante en este proceso tienen que esperar ya los primeros llamamientos de septiembre, que están previstos a partir del día 4, todo para cubrir sustituciones y necesidades sobrevenidas en los centros educativos de la región.
El mes pasado, las pernoctaciones en los establecimientos hoteleros extremeños bajaron casi un 2,3% si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado. Se registraron casi 208.000, son casi 9.000 menos que un año antes. Es lo que recoge el INE. También hubo 400 viajeros menos que 12 meses antes, dejando las medias de esas pernoctaciones en 1,67 por cada establecimiento.
Repasamos la actualidad nacional e internacional con Jorge Solís. El juez cita a 2 directivos de la aerolínea Prus Ultra. También, Jorge, rechaza anular la investigación contra Zapatero.
Sí, son decisiones del juez José Luis Calama. Ha citado como investigados a los dos directivos de Plus Ultra, al CEO y al presidente de la empresa, que señalaron a José Luis Rodríguez Zapatero y al empresario Julio Martínez por su supuesta mediación en el rescate de esta aerolínea. Los ha citado a declarar los próximos 7 y 8 de septiembre. El magistrado también ha rechazado la petición del expresidente para anular la investigación al considerar que presentó el recurso fuera de plazo. Además, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado ampliar el peritaje de las joyas halladas en su despacho al entender que podrían superar el 1,3 millones de euros que se habían tasado inicialmente. La petición se ha realizado antes de la entrevista que concedía Zapatero este jueves, en la que señaló que las joyas fueron regalos de cortesía de hace años.
Chivite asegura que el informe de la UCO sobre Cerdán no implica al gobierno de Navarra.
La presidenta de Navarra, María Chivite, ha defendido en el Parlamento Foral que el último informe de la UCO sobre Santos Cerdán no señala irregularidades en la actuación de su gobierno. Chivite ha subrayado que el documento no cuestiona las licitaciones del Ejecutivo navarro ni implica a ninguno de sus miembros o funcionarios en las actuaciones delictivas.
Desde luego, en el informe no habla de sombras de dudas en las licitaciones del gobierno de Navarra. Ni hay investigaciones abiertas a este gobierno o a alguno de sus miembros, ni se habla de actuaciones delictivas por parte del personal de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
La comparecencia había sido solicitada por Unión del Pueblo Navarro después de que la Guardia Civil atribuyera a Cerdán y a su entorno un supuesto beneficio irregular de más de 320.000 euros entre los años 2015 y 2024.
Afortunadamente encontramos otras noticias, algunas muy esperanzadoras en nuestro país. Un hospital de Barcelona ha realizado el primer trasplante de riñón entre dos personas con VIH en España.
Sí, ha sido el Hospital Vall d'Hebron, ha realizado con éxito ese primer trasplante de riñón entre un donante y un receptor con VIH. La intervención ha sido posible tras modificar una ley aprobada en 2025 y que eliminó la prohibición vigente desde 1987 para que las personas con este virus pudieran donar órganos. El receptor evoluciona favorablemente y el hospital destaca que este avance amplía las opciones de trasplante para unos 50 pacientes con VIH que esperan un órgano cada año y así contribuye a reducir el estigma asociado a esta enfermedad.
Fuera de nuestro país, Donald Trump activa nuevos aranceles globales, también afectarán a las exportaciones de nuestro país a Estados Unidos.
Sí, Estados Unidos va a aplicar o aplica desde este viernes una nueva batería de aranceles de entre el 10 y el 12% a productos procedentes de más de 60 países, entre ellos la Unión Europea y por tanto también a España. En este caso van a estar libres todos los que están pagando por encima de ese porcentaje. No se va a añadir un rasgo adicional a los bienes que ya soportan un arancel de al menos esa cuantía. Trump justifica la medida por la falta de controles contra el trabajo forzoso en las cadenas de suministro.
Y un mes después de los terremotos de Venezuela, el balance oficial de víctimas mortales supera las 5.300.
Sí, se cumple un mes del doble terremoto que sacudió Venezuela y las labores de búsqueda continúan, especialmente en Caracas y en el estado de La Guaira. El balance oficial supera los 5.300 fallecidos, 16.700 heridos, mientras distintas plataformas ciudadanas estiman que todavía hay decenas de miles de personas desaparecidas. Más de 23.000 afectados siguen alojados en campamentos temporales y las organizaciones humanitarias alertan de que las necesidades más urgentes son el acceso a agua potable, saneamiento, atención sanitaria y apoyo psicológico.
Vamos ya con la agenda, con la nutrida agenda cultural para estos días. El Festival de Música Gata Clásica vuelve un año más a los municipios de la Sierra de Gata. Será a partir del 29 de julio, con conciertos en San Martín de Trevejo, Hoyos y Moraleja, a cargo de artistas de prestigio nacional e internacional, pero ya con una cita hoy. Olga Ayuso, buenas tardes.
Muy buenas tardes. 16 ediciones cumple ya y se ha consolidado como un referente cultural en el norte de nuestra región. Entre los artistas que van a participar, el prestigioso trío Arriaga, no se lo pierdan, el violinista ucraniano Vadim Makarenko tampoco, o el barítono Isidro Anaya. Pero antes, esta misma noche, un aperitivo con la inauguración del festival a partir de las 9 en el Complejo Cultural San Francisco, pero de Cáceres, con entrada libre. Paul Richardson es el director del festival.
Se inaugura por todo lo alto con un concierto de Eleonora de Bes, querida vicepresidenta y embajadora de nuestra asociación, y una soprano lírica con una carrera ya consolidada entre los grandes teatros de Europa. Le acompaña un servidor al piano, por cierto. El concierto, un delicioso recorrido internacional por las melodías de Rossini, Ravel, De Falla, Bizet y Gounod.
En Guareña, a las 9 pueden ver Casa con dos puertas malas de guardar de Verbo Producciones y Calderón de la Barca, por supuesto. Y en el Teatro Romano, Vayan de Blanco, pueden ver Bacanal dentro del Festival de Mérida. Y también pueden ver a estos señores.
Música.
creo que también, o sea, el ser sencillo y natural y directo, pues la gente también se siente identificada, y además que todo el mundo tiene un pueblo, ya sea en Extremadura o sea donde sea, pero todo el mundo tiene pueblo, o sus padres, o sus abuelos, o quien sea.
Pues eran los Sanguijuelas del Guadiana hablando en El Sol Sale por el Oeste hace unos meses. Hoy van a estar en el Alcazaba Festival de Badajoz y mañana también.
Y también la Extremadura Rural ofrece numerosas propuestas para este fin de semana. Comenzamos en Usagre.
Por ejemplo, esta localidad va a volver a transformar sus calles en un escenario de otra época con la celebración desde mañana del quinto Festival Medieval. Por cierto, actuará Acetre. Aldea del Cano acoge el Festival del Tuero, una tradición con más de 2 siglos de historia que aspira a ser declarada fiesta de interés turístico regional. Nos vamos a Villar del Rey. Celebra hoy y mañana el Carnaval de Verano, que este año tiene a los superhéroes, superheroínas suponemos, como temática central. El Festival de Oficios Artesanos, impulsado por la Diputación de Cáceres, llegará mañana a la localidad cacereña de Serradilla. Propuesta refrescante para el calor, el descenso del río Alagón, el domingo en Coria, con muchas actividades paralelas, y terminamos a Jaray de la Vera, concentración motera, desde hoy y hasta el domingo.
Todo esto y mucho más va a pasar este fin de semana en Extremadura. Le dejamos con los deportes, con el homenaje ayer a Pedro Porro, pero también con el inicio ya del fútbol. Hay partidos amistosos hoy en Extremadura. A las 3 actualizamos la información.
Zona Mixta. Iván Herrero.
Muy buenas tardes, familia. Esto es Zona Mixta y hoy
os voy a enseñar una cosa que es la medalla de campeón del mundo y espero que os sintáis orgullosos.
¿Cómo es? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? A ver.
Don Benito y buena parte de Extremadura vibró anoche con su campeón del mundo, Pedro Porro Sauceda. Mostró la medalla, su emoción, toda la sencillez que tiene, mostró Pedro Porro ante miles de personas orgullosas e ilusionadas por ver a su ídolo.
Mi inspiración es él.
Es un campeón, es un campeón.
Es mi jugador favorito.
Los niños quieren que le firme las camisetas y le querían ver.
Mucha ilusión por esperar al mejor jugador de todo el mundial.
Naciste desde el cero y estás en la cúspide.
Yo creo que ha sido el héroe de Extremadura y del mundial también.
Ya se ha pedido Porro por ganar.
Francisco José Pacheco, buenas tardes.
Muy buenas.
Que me gusta ese gracias Pedro Porro por ganar.
Y yo creo que además sí, lo más fácil para él hubiese sido irse de vacaciones. Y ha querido estar en casa, ¿no? En su casa, en su pueblo, en su ciudad. Y ha sido un abanderado de Don Benito de Extremadura.
Muy bonito, la verdad, ¿eh? Es todo ese gesto, toda la emoción que transmitía Pedro Porro, se le veía emocionado y nervioso, toda esa relación con su abuelo, la medalla de campeones del mundo que sigue llenando las conversaciones de Don Benito y Extremadura, y me gustó mucho la visita que hizo al Don Benito durante su entrenamiento, que eso estaba completamente improvisado, no se esperaba.
No, estaban entrenando y se acercó también, lógicamente, a verlo, pero eso habla muy mucho de lo que es la personalidad de él, ¿no? De que no se olvida tampoco de sus raíces y su abuelo, ¿no? Que dijo, ya os pertenece a vosotros.
Desde luego que sí, es la excepcionalidad de disfrutar de un campeón del mundo que ya da paso a lo cotidiano del verano, los partidos amistosos. Hoy abre el Príncipe Felipe, el cacereño, para el primer partido de la temporada 26-27.
Aunque estos días estemos haciendo muchos partidos entre nosotros para conocernos, para exigirnos un poco más, es verdad que cuando llega un partido pues la exigencia es mucho mayor.
Esta tarde juega el cacereño, mañana lo harán Mérida, Extremadura y Coria, y durante todo el fin de semana Extremadura busca medallas en el Campeonato de España de Atletismo. De momento, dos de las grandes esperanzas, David García Zurita y Jorge Hernández, se han estrenado cumpliendo su primer objetivo. Zurita se ha metido en la final del 400 que se disputa mañana. Jorge Hernández ha sido el más rápido de su serie. Esta tarde a las 9 estará en semifinales del 100. Muy raro será que a las 11 de la noche no dispute la final. Lo contamos todo. Roberto Carlos Federich está en la técnica. Estefanía Verdejo está en la producción.
Hombre.
Os hablan Francisco José Pacheco e Iván Herrero Bermejo. Roberto Carlos, dale candela a Zona Mixta.
Os voy a enseñar una cosa, que es la medalla de campeón del mundo, y espero que os sintáis orgullosos.
¿Cómo es? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? A ver. ¡Más fuerte!
Gracias, muchas gracias.
Locura, delirio, pasión, emoción, orgullo, felicidad. Son muchas, ¿eh?, las palabras que se agolpan para describir lo que don Benito vivió ayer con su paisano, con su estrella, con el campeón del mundo, Pedro Porro Sauceda.
¡Pedro Porro! ¡Pedro Porro!
Su abuelo es de mi barrio y me he criado con él y ha venido a mi casa muchas veces a comer y de todo. Mi inspiración es él.
Es un campeón, es un campeón.
Es un genio.
Que es mi jugador favorito.
Los niños quieren que le firme las camisetas y le querían ver.
Y mucha ilusión por esperar al mejor jugador de todo el Mundial.
Venimos a ver a Pedro Porro, al campeón. Naciste desde el cero y estás en la cúspide.
Yo creo que ha sido el héroe de Extremadura y del Mundial también.
Yo vengo de Valdemoro, Madrid. Y vengo porque me gusta mucho Pedro Porro, la admiro mucho.
Gracias, Pedro Porro, por ganar.
La verdad es que ver la cara de ilusión, sobre todo de los niños y las niñas, no tiene precio, ¿eh?
Sí, yo creo que además se ha podido seguir este Mundial de una forma mucho más directa y sobre todo verlo quizás como no lo habíamos visto nunca, ¿no? En su mejor esplendor y lo que ha sido un Mundial que ha terminado de una forma espléndida, ¿no?
Y ayer esa cercanía que se vio al final con esa aglomeración de gente buscando ese momento, esa foto, esa firma, esa camiseta. La verdad es que era la noche que prolongaba el éxtasis que decías del domingo, que acercaba el estruendo que perdura desde el gol de Ferran Torres y el momento en el que Rodri levantaba la copa. Era el momento de festejar con el niño que se hizo futbolista en los campos de Don Benito y era el momento de que él, Pedro Porro, volviera a pisar ese césped para encontrarse con familia, amistoses y con gente que le idolatra.
Estoy muy, muy emocionado por esto mismo, ¿no? Por el esfuerzo que hacéis por venir hasta aquí hoy para darme todo ese cariño que he sentido durante este Mundial, no de este Mundial, sino mucho antes. Porque yo creo que también, desde que me fui de casa, durante toda mi carrera, me he sentido muy, muy querido, muy arropado.
Hay una cosa que siempre se destaca y que ayer Pedro Porro insistía varias veces, es la dificultad de llegar hasta donde ha llegado, los esfuerzos, lo que significa para él ahora ser el espejo de todas las personas que comparten un sueño, ¿no? El de jugar al fútbol, ya seas campeón del mundo, asciendas a cualquier categoría o juegues en el equipo de tu pueblo o el mejor equipo del mundo. En ese camino largo y difícil, yo creo que esto sabes tú mucho, ¿no? Porque Pedro Porro Sauceda, insistimos en este apellido, el de Sauceda, no solo en el de Porro, destacó nuevamente a su abuelo en otro de los momentos más bonitos de la tarde.
Sabéis, mis principios, yo tuve que irme con mi abuelo a vivir porque mis padres trabajaban y este es el fruto de que un niño como yo pues haga cumplir su sueño, lo cumple y pues a día de hoy todo se lo merece él. Por decir, me dijo una cosa que por videollamada le trajera la copa, me lo dijo en fase de grupos, no se cortó ni un pelo y le prometí que se la traería y bueno, hoy he podido cumplir uno de sus más mayores sueños y también uno de los míos, así que le voy a entregar la medalla aquí delante de todo el pueblo, delante de todo el Benito, porque se lo merece.
Se la dio a su abuelo, pues Pacheco, decía que tú sabes bien lo que es esto, el pasar horas en carretera para llevarle, para estar cuidándolo, para estar pendiente y para que pueda jugar al fútbol allí donde haga falta.
Y sobre todo, Iván, porque yo creo que hay muchísimos que se quedan en el camino y muy poquitos llegan, ¿no? Y él, bueno, ha tenido la constancia suficiente como poder llegar y la suerte, que es que todos los factores incluyen, pero el esfuerzo de llegar hasta donde llegan ahora, hay muchísimo trabajo detrás.
Y mucha gente como su abuelo, que ha sido el gran protagonista, el hombre que se ha hecho famoso esta semana y al que presentaba, sí, por cierto.
Que quería decir también que hay una persona aquí que ha venido conmigo, que en esta última semana era más famoso que yo. La verdad que aquí lo veis, que el futbolista soy yo, pero sin esta persona aquí, yo creo que este niño que se fue de su casa no hubiera sido posible, así que quiero que le deis el más fuerte aplauso para él, porque se lo merece.
Y si el abuelo es uno de los protagonistas, también tuvo ese reconocimiento. Otra de las imágenes que nos dejaba la tarde estuvo antes del homenaje. Lo primero que hizo Pedro Porro al llegar a la zona fue visitar el campo en el que estaba entrenando el Deportivo Don Benito.
¡Por Dios! Enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena, ¿cómo estáis?
Bien.
¿Bien? ¿Estáis
grabando
todo
el día,
no?
¡Hola!
Y entre esos saludos y enhorabuena, destaca el fuerte y cálido abrazo con César Llera, portero de su quinta, con el que coincidió Porro en aquella selección extremeña de Óscar de Paula, que deslumbró hace ya una década. César Llera, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo fue ese momento en el que entró el campeón del mundo, en el que estoy entrando y dice, coño, un campeón del mundo?
Pues imagínate, nosotros estábamos ya terminando el entrenamiento y lo vimos entrar por la puerta y pues como es él una persona súper cercana, súper humilde, pues no dudó en acercarse a nosotros a felicitarnos. Date cuenta que viene de ganar un mundial y se acerca a felicitarte por un ascenso, ¿no? Es algo que se nos va a quedar para toda la vida y sobre todo a mí me hizo mucha ilusión porque hacía mucho tiempo que no lo veía y pues la verdad es que ese abrazo, pues después de hacer lo que ha hecho, pues es un momento que para nosotros se queda.
Que hay dos cosas, dices dos cosas que me habían llamado mucho la atención y es que supongo que vosotros estabais deseando darle la enhorabuena por ser campeón del mundo, ver la medalla o lo que fuera, y es él el que os dice enhorabuena por el ascenso, ¿no? Lo que habla de lo que dices tú, de ser un tío además que está sabiendo lo que está pasando en su pueblo.
Totalmente, al final es lo que dice siempre, que cada vez que ha estado fuera, pues eso, la cercanía que tiene con su pueblo, con su gente, con su familia, pues al final es algo que es de su persona, es su personalidad, esa humildad, esa cercanía con los suyos y pues de representar a su gente y a su tierra, pues de la mejor manera que lo hace.
Hablábamos, César, de toda la gente que lo intenta y lo dificilísimo que es llegar ahí. No lo sabe uno, ¿no?, hasta que no está en esta circunstancia, cuando está recibiendo sobre todo los honores por parte de todo el mundo.
Pues súper difícil, la verdad que es muy 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 sacrificado este pequeño y pues bueno, pues yo me alegro muchísimo por él porque sé de primera mano que hay mucho trabajo detrás de esto, hay muchos sacrificios, muchos momentos que le tienes que perder en este camino tan difícil y tan largo y pues bueno, pues al final él pues está disfrutando de algo histórico, de una vida que desde pequeño todos los niños que empezamos a jugar con el balón soñamos y pues fíjate, lo está haciendo realidad y ya ves, pues ganar un mundial con la selección española y ganar todo lo que está consiguiendo, pues es algo que yo creo que vamos a tardar en volver a verlo.
Y lo que tiene que ser decir, mira, con ese he jugado yo.
Pues sí, la verdad que sí. Muchas veces ya echa mano a las fotos antiguas, a la fototeca y alguna por ahí aparece, ¿no? Y pues sí, pues presumes de haber jugado con él, de que tienes una foto con un campeón del mundo, que eso no lo puede decir cualquiera.
Oye, César, ¿despuntaba ya de pequeño?
Pues sí, se le veía, claro que sí. Era un monstruo. Y él es verdad que destaca la figura de su abuelo y es que es así, es real. Su abuelo era uña y carne con él y le ha dado mucha caña y pues fíjate, ahí está el tío y yo me alegro un montón por él, pero sobre todo también me alegro un montón por ese abuelo.
Corrígeme si me equivoco, cuando acaba ese año con la selección extremeña con De Paula, ¿los dos vais a Madrid, tú al Atleti y él al Rayo?
Sí, correcto, así es. Sí.
¿Y mantenéis el contacto? Es decir, volviendo el afectuoso abrazo, ese momento de ayer, ¿habéis mantenido el contacto, esa relación?
Hasta el día de hoy no hemos mantenido el contacto porque al final es muy, muy complicado. Han pasado muchos años, él ya pues está en la élite, ¿no? Y pues es complicado mantener esa relación. Pero bueno, al final, cuando nos hemos visto, pues pues al final nos tenemos mucho cariño, nos alegramos que pues yo esté jugando en su ciudad, yo me alegro porque está consiguiendo todo lo que está consiguiendo, y pues ojalá y nos viéramos más y demostrarnos ese cariño que nos tenemos.
¿El extremeño jugaba de delantero?
Extremo, ¿no?
De extremo.
Jugaba de extremo, delantero, sí.
Ahora dile, tenías que haber dicho ayer, a ver, yo no quiero dejar el Don Benito, pero si el Tottenham necesita un portero, yo funciono, ¿eh?
Pues ya ves.
Oye.
Solo me hace falta la oportunidad. Ahí lo tengo que coger como sea.
Muchas veces, no es quitarle mérito ni talento a uno, pero muchas veces lo que falta es la oportunidad, ¿no? Que llegue ese cambio que significa que llegues a ser campeón del mundo por el camino que al fin y al cabo estás consiguiendo, sin tener menos méritos que los otros o más. Ya aprovecho para la última, César, ¿qué tal está haciendo esta primera semana de entrenamiento?
Pues muy dura, no te voy a engañar, está siendo muy, muy exigente, pero bueno, al final las pretemporadas son como son y tenemos que sufrir para luego llegar de la mejor manera posible y afrontar los domingos a tope.
Oye, la última sobre todo sobre Pedro, ¿no? Esto demuestra que cualquiera con trabajo puede llegar también ahí. Sobre todo para los más jóvenes, lo digo, ¿no, César?
Sí, está claro. Al final tú cuando tienes un objetivo claro y desde pequeño empiezas a jugar al fútbol, pues tienes que pelear por ello y estar preparado para, si tienes ese momento o esa oportunidad, pues aprovecharlo y tirar para adelante.
Que César, que queríamos hablar contigo después de ese bonito abrazo que vimos entre dos compañeros en la selección extremeña. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
A vosotros, fuerte abrazo.
La información más fresh del deporte en Zona Mixta.
Venga, vamos a volver a la rutina, al verano puro y duro, la pretemporada que está en marcha este fin de semana, primeros partidos amistosos, los bolos veraniegos. Son mucha mentira, pero bueno, también nos permiten especular, sacar conclusiones, ir viendo cosillas de los equipos. Y este fin de semana los cuatro extremeños de Primera Federación nos van a dar esa posibilidad. El cacereño lo va a hacer ya esta tarde a las 8, 50 aniversario del Estadio Príncipe Felipe con amistoso ante el Jaén Pache. ¿Ganas ya de ver al cacereño, aunque sea pretemporada?
Tengo ganas de ver cositas en el cacereño. Tengo ganas de ver los laterales, tengo ganas de ver la vuelta de Molina, la vuelta de Telle. Quiero ver qué Rooney nos vamos a encontrar. Tengo muchas ganas de ver muchas cosas.
Y ver cómo va compactando, ¿no, Julio? Porque son siete renovaciones, 14 fichajes. Hay que ir tocando muchas teclas.
Sí, y además yo creo que se va a poder sacar muy poquitas conclusiones también de estos primeros partidos. Pero sí se van a dejar ver también cosas en la intención de los jugadores y ganarse los minutos ahora, que yo creo que es lo más difícil ahora.
A falta de dos fichajes todavía
que
en el polideportivo cacereño. A las 8 empezaremos a conocer un poco más a los jugadores, a los nuevos y a la vieja guardia de Julio Cobos, entre ella Iván Martínez, que ya nos contaba para qué sirven y qué se buscan estos amistosos.
Un partido en el que probablemente se repartan los minutos, en el que la gente va tomando contacto y bueno, tenemos un rival que ascendió este año a Primera Red, que está haciendo muy buen proyecto y que bueno, que nos va a poner las cosas difíciles y así pues podemos tomar a ver el nivel que tenemos.
El cacereño juega esta tarde, mañana lo harán los otros tres extremeños, el Mérida iniciará ante el Benfica B su gira portuguesa, con ganas de vivir los primeros minutos de pretemporada. A las 7 ese partido, a la misma hora el Coria recibirá en la isla el Córdoba B. Por cierto, el equipo celeste ha lanzado hoy un comunicado para expresar su agradecimiento por la iniciativa de fijar las entradas para el público visitante a 15 euros, pero ha afirmado que no se van a poder adherir a ella. Dicen textualmente, nuestras instalaciones cuentan con una capacidad muy limitada, apenas 1.600 localidades disponibles, al contar con un aforo tan reducido, cada ingreso cuenta, somos un club humilde, cada euro suma y una diferencia de 5 euros en el precio de una entrada es fundamental para la sostenibilidad de la entidad. Así que, hasta que no se amplíe el aforo de la isla, entradas a 20 euros para la afición visitante.
Sí, yo creo que además están esperando a que también las instituciones den el ok para poder construir unas gradas detrás de una de las porterías, pero de momento pues cualquier 5 euros esa diferencia para ellos es muchísimo, sin lugar a duda.
Yo creo que lo ha explicado muy bien el Coria. Y en el Extremadura, todo preparado para el primer partido de este ilusionante proyecto en Primera Federación. Los azulgranas se estrenarán mañana a las 9 en Torremejía ante un rival de inferior categoría en el que el objetivo es ir cogiendo sensaciones. David Rocha.
Al final estos partidos lo afrontamos casi como una sesión más de entrenamiento. Para nosotros es ir acumulando minutos, ir que los jugadores vayan ya pues teniendo sensaciones de jugar ya en espacios reales y bueno, un entrenamiento más que nos servirá pues también para ir viendo a los nuevos, para que también los juveniles empiecen a jugar un ratito más con nosotros y vayan demostrando también que tienen nivel y que quieren llamar a la puerta.
Zona Mixta Summer Edition.
Ya hemos visto hoy en las primeras carreras y las primeras competiciones del Campeonato de España Absoluto de Atletismo, que se disputa en Málaga, ya hemos visto también a los primeros extremeños, a David García Zurita y a Jorge Hernández, que han cumplido con las expectativas que marcan. David García Zurita ha sido segundo, en su 400 tras Asabu Pines. Lo mejor o lo más importante es que el pacense ha bajado de los 46 segundos, la primera vez que lo hace esta temporada. Con ese tiempo asegura estar en la final de mañana a las 11 de la noche. Y Jorge Hernández se ha clasificado para las semifinales del 100. Lo ha hecho sin complicaciones esta mañana, controlando muy bien la prueba para clasificarse directamente al ser primero. 10:44 y aparentemente sin forzar, porque esta tarde a las 9 hay semifinal y a las 11, si logra la clasificación, la final para buscar medalla. Luis Carretero es el entrenador de estos dos. Hola Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primer objetivo ya cumplido.
Sí, primer objetivo cumplido, nervio fuera y ahora seguir dando pasito.
¿Cómo lo has visto a los dos?
Pues la verdad es que muy bien. El objetivo era intentar pasar de ronda gastando lo mínimo posible, sabiendo que aquí tampoco te puedes relajar demasiado. Y bueno, creo que los dos han controlado su trabajo y lo han hecho perfectamente.
Las medallas en las absolutas son un poquito más complicadas, ¿no?
Sí, hombre, claro. Estamos hablando de la élite nacional e internacional, según qué prueba. Entonces, ganar una medalla aquí es muy, muy difícil.
La primera opción es la de Jorge, que a las 9 tiene la semifinal y luego a las 11 la final. Que hay que trabajar en estas horas, teniendo en cuenta que son tres carreras en 12 horas.
Nada, descansar y poco más. Hacer luego lo que él ya sabe hacer, que corre muy rápido y recuperar bien entre rondas.
Pero ¿cómo se gestiona, sobre todo, el hecho de que a las 9 tenga una semifinal que va a ser dura y luego la final si se consigue la clasificación?
Nada, como cualquier competición, soltaremos un poquito, si hace falta tocaremos fisio y si no, pues nos sentaremos tranquilamente en la zona de calentamiento, hablaremos un ratillo y luego se pondrá a calentar y a la final. Al final el formato que de campeonato está muy acostumbrado, ya en Cáceres también son las tres carreras en el mismo día, con los mismos tiempos de recuperación y entonces algo ya lleva de serie.
Hablaba antes Pacheco de lo cara que son las medallas ya en un absoluto. ¿Cómo de, no sé si obsesión es la palabra, pero cómo de la cabeza está acabar entre los tres primeros, teniendo también el europeo de Birmingham en el horizonte?
Nada, no pensamos en acabar entre los tres o entre los cinco primeros. Al final lo que pensamos es intentar hacer las cosas bien, que la ejecución técnica sea la correcta y si él hace todo bien con el estado de forma que trae, pues debería estar arriba a priori. Sin menospreciar que algunos atletas puedan correr más, pero bueno, con las marcas que creemos que podemos hacer, entendemos que podemos estar arriba y sobre todo lo más importante es pelear esa plaza en Birmingham, conseguir puntos de World Ranking, que en el Campeonato de España se reparten muchos puntos y a ver si puede ser.
¿Tú le ves bajando de la mínima que exige la Federación Española esta tarde? Porque ya se ha quedado en Salamanca cerca, pero no sé si la pista de Málaga es tan rápida como para estar en esos tiempos.
No, Jorge ya tiene la mínima hecha para Birmingham.
La sub-23, ¿no? En este caso de plan casi el 10-24.
Sí, bueno, 10-24 también lo podría hacer. Ya esta mañana algunos rivales han corrido en 10-28. Lo bueno que tiene Málaga es que al tener dos rectas, entre comillas, nos podemos asegurar el viento a favor. Y bueno, corriendo ya en una final con tantísimo nivel, todo el mundo va a correr. Y eso es lo que necesitamos, que la carrera sea rápida para poder conseguir una marca que nos dé muchos puntos.
Al que hemos visto también muy rápido, sobre todo con un 100 final espectacular para meterse segundo, es David. ¿Qué te dice el que hoy haya conseguido ya en semifinales bajar de 46?
Más, sabíamos que veníamos muy bien de forma, conocíamos perfectamente a los rivales con los que corríamos en semi y el objetivo era controlar la primera parte de carrera, que había muchísimo viento en contra. Y al final correr un poquito para asegurarnos estar entre los dos primeros sin gastar demasiado, que mañana va a ser muy, muy duro.
Sí, la verdad es que el 400 está espectacular. ¿Qué hay que mejorar o tocar para mañana?
Nada, recupera bien y ya mañana tiene que salir a correr desde el principio. Hoy ha controlado un poco más y ya está. Al final tiene muchísimo nivel. Entre el primero y el último son décimas de segundo. Entonces, ojalá estemos peleando por las primeras posiciones, pero puede pasar cualquier cosa.
Aquí sí que hay que buscar la mínima, ¿no? Que aquí sí que no la tiene David todavía este año, pero en las piernas sabemos que tienen esos tiempos.
Sí, la mínima suya es 45-75, porque también es categoría sub-23, entonces además ya tiene los puntos de World Ranking, si hace la mínima estaría a priori, digamos, seleccionable. Y ojalá que mañana por la noche el viento respete, que las lesiones respeten a todos los corredores, que haya una carrera grandísima y que podamos bajar esa marca.
Bueno, pues esperemos verlo así esta tarde con Jorge Hernández y mañana con David. Luis, te dejamos. Muchas gracias, como siempre. La semana que viene te molestamos para daros la enhorabuena, ¿vale?
Ojalá. Muchísimas gracias a vosotros. Chao. Un abrazo.
Que además de Jorge y David, hay destacada presencia extremeña en el campeonato. Esta noche corre Carla Arce en el 5.000. Mañana turno del placentino Oscar Gaitán en la misma distancia. También mañana Andrea Buenavida en el 3.000 obstáculos. Daniel López, que dobla en el 1500 y el 800, está inscrito en el 800, con David Barroso, uno de los grandes favoritos tras su brillante actuación en Budapest y Madrid.
Voy con mucha confianza y voy con muchas ganas de este campeonato y creo que puedo estar entre los tres primeros y no meterme en tanto lío como el año pasado.
Barroso confía en lograr la medalla que asegura su presencia en el Europeo de Birmingham. De momento tiene plaza, porque es uno de los tres atletas con mínima, y esas son las tres posiciones que hay para el Campeonato de Europa. Esta situación hace que vaya a haber carrera rápida mañana en este 800 para bajar de 1.45, pero le puede beneficiar a David Barroso por cómo corre él, por lo rápido que está en las últimas competiciones. Mañana, a partir de las 9, las semifinales del 800, de pasar a la final, el domingo volvería a correr a las 10 de la noche. Por cierto, el campeonato se va a cerrar ese domingo a las 11 con el 4x400, en el que va a estar el CAPEX masculino, el club de Villafranca de Los Barros. Además de a Barroso y Andrés Cortés en ese relevo, también lleva un gran número de atletas.
Zona Mixta Summer Edition.
Vamos con el baloncesto, que en las últimas horas nos ha dejado bastante noticias, como la renovación oficial, aunque ya estaba confirmada, de Pablo Cuevas en el banquillo del BCB para el estreno en Segunda FEB, o el retorno de Alicia Morales al Miralvalle de Liga Femenina 2.
Hola familia, soy Alicia Morales y estoy muy feliz de volver a casa y de vestir esta camiseta de nuevo. Os he echado de menos, así que espero encontrarme con vosotros muy pronto y podéis disfrutar de un gran año juntos. Nos vemos en la Bombonera.
Nos vemos, Ali. La base placentina regresa a casa tras su paso por el baloncesto Sevilla de Chalem. Volverá a coger el timón de Miralvalle para liderar desde la base un proyecto que quiere luchar otra vez por estar en la zona alta de la clasificación. Ya son 9 las jugadoras que están en la plantilla de Adriana Nesevich. Y la otra noticia que nos ha dejado la canasta extremeña es la victoria de la selección española en el torneo internacional de Cáceres preparatorio para el Europeo Sub-16. Ayer se enfrentaban las dos grandes favoritas, España y Francia. Francia venía de arrear dos palizas a Alemania y a Serbia. España había ganado por mucho, pero no por tanto, y ayer España ganó con claridad 83-66 a la selección francesa. Como buscamos cualquier excusa para hablar con viejos amigos, pues digo, vamos a llamar a Juan Pablo Márquez, que de esto entiende un poquito. Juan Pablo Márquez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues nosotros muy bien, ¿qué tal tú? ¿Cómo has visto este torneo y el talento que habéis traído para Cáceres?
Bueno, pues ha sido un torneo muy chulo, que seguramente ha juntado a dos candidatos muy claros a salir campeones en el próximo Europeo Sub-16, serían Francia y España. Y en general, bueno, pues el nivel ha sido muy bueno. Hemos tenido el aliciente, además de poder ver a dos niños que juegan en nuestra comunidad y bueno, la verdad es que ha sido un torneo muy interesante.
¿Estos resultados hablan de la superioridad del equipo de España?
Sí, nosotros teníamos, bueno, yo al menos tenía muchas ganas de ver la final porque parecía que iba a ser un partido, bueno, fue un partido muy bueno, pero al final España, ganando la batalla del rebote ofensivo y sobre todo por su capacidad para producir y meter triple, pues hizo la diferencia.
Y a estas edades, Juan Pablo, ¿ya vas viendo a jugadores que dentro de esos buenos equipos destacan sobremanera?
A estas edades se ven niños allí que parecen extraterrestres. Que hacen cosas, pero no hablo del, bueno, la deformación profesional a mí no me lleva, que también los hay muy grandes, los hay muy rápidos, los hay muy, pero bueno, se intenta fijarte en otro tipo de detalles, de comprensión del juego, de anticipación de lo que va a ocurrir, de jugar duro, de jugar, de ser vivos y tal, y bueno, ves algunas cosas acojonantes, ¿no? Sí, muy buenos, niños muy buenos, ¿no?
Nombres propios, que dentro de una semana estarán en ese europeo, ¿por qué no? Ayer podríamos decir que vimos la que puede ser final de ese Campeonato de Europa entre España y Francia. Juan Pablo, que queríamos hablar contigo un ratito y además hablar de este torneo que ha traído el mejor baloncesto internacional a nuestra comunidad. Un fuerte abrazo y muchas gracias, amigo.
Cuidaros mucho, gracias a vosotros.
Lo mismo te digo, chao. Por cierto, que para terminar con baloncesto, desde hoy se disputa en Tenerife la Copa de España de baloncesto 3x3, que tiene a varios equipos extremeños, al Mérida Woke y al Extremadura, al Irrestrón Mercantil del Placentino, Mario Álvarez. Y antes de irnos, solo os contamos que el voleibol de Mendalejo sigue dando pasos para su debut en Superliga 2 Oro. Ha renovado a su entrenador, Antonio Morán, y estamos muy pendientes del Campeonato de Europa de Piragüismo Sub-23 y Junior. Se ha clasificado para la final del K1000 Francisco González, y en el K4500 está Telma Trinidad, también en la final. Esta tarde compite Claudia Blanco en categoría Sub-23. ¡Nos vamos! ¡Que tengan un buen fin de semana! Les dejamos con la noticia. ¡Volvemos el lunes!